Justicia de Neuquén sobre el tema. José Jerez, aquí lo tenemos en línea. Jerez, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo grande a toda la audiencia.
Bien, nos preguntábamos, ¿alcanzó a poner en duda o a lesionar el sistema de juicio por jurado lo ocurrido oportunamente respecto al caso Agostina Griffman?
No, en absoluto. De hecho, el juicio se comenzó a hacer nuevamente. Uh-huh. No, creo que el juicio por jurados de Neuquén es un modelo no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Estados Unidos, desde el comienzo del juicio por jurados, ha analizado, investigado nuestro sistema de juicios por jurados, que evidentemente tiene su origen, su gen, en Estados Unidos, sí. Pero ellos mismos han sabido encontrar virtudes de nuestro juicio por jurados neuquino para replicar, ni más ni menos, que en esta...
Ahí.
La lista es... De siempre.
Sí.
Lo que ocurrió fue algo que podría haber ocurrido, lamentablemente ocurrió dentro del Poder Judicial.
Sí.
Hay una investigación penal en curso.
¿Está identificado quién escribió?
Está muy avanzada. Estamos trabajando en esa uh-huh. identificación, se hicieron piezas caligráficas a los efectos de determinar la posible autoría de, uh-huh. de ese mensaje y también la investigación interna para desentrañar qué es lo que ocurrió. Yo creo que son cosas que se van aprendiendo. Lo dije desde el principio, el caso está a salvo, uh-huh. No se perdió ninguna prueba.
No, claro.
Y eso es lo que creo que es lo importante, es decir, uh-huh. no se anuló el caso, sino lo que se anuló es el juicio, y como vemos rápidamente, retomó la vía de su concreción. Así que uh-huh. creo que esto es importante destacarlo porque lo peor no ocurrió. Es decir, claro. se anuló un proceso, una etapa del proceso, cuyas pruebas siguen vigentes y están a salvo, y la Fiscalía está haciendo el trabajo como corresponde, que siempre hizo, que es probar la autoría de los imputados, y bueno, confío en el trabajo del equipo de fiscales que va a lograr su objetivo.
Y fue oportuno la suspensión porque haber tenido un veredicto bajo presión no hubiera sido lo deseable, digamos.
Sí, haber obtenido...
Ahí se nos va Jerez, a ver si podemos reconectar. Se nos acaba de ir la señal, José Jerez, a ver si nos está escuchando. A ver, lo tenemos en línea, José. Hola. No. Porque imagínate si no se hubiera suspendido y la gente votaba con los integrantes del tribunal.
Claro, con ese temor. Por supuesto.
Hubiera
sido muy condicionante, sí, por supuesto.
Y podría eso haber iniciado una causa de anulación y todo se iba a estirar mucho en el tiempo. Así me uh-huh. parece que fue muy oportuno, a pesar de que algún enojo provocó, ¿no? A ver, José, a ver si nos escucha ahí.
Me quedé con el veredicto.
Con el veredicto, ver, exactamente. Ahí hasta ahí lo escuchamos.
¿Tenido un veredicto? ¿Cómo?
No, habíamos dicho de que menos mal que se interrumpió a tiempo, porque un veredicto que se hubiera dado bajo presión no hubiera sido lo deseable.
Absolutamente, claro. Absolutamente es lo que no debería ocurrir. Pero el juicio está a salvo, se está desarrollando nuevamente, y bueno, son esto que pasó está sujeto a dos investigaciones, una interna del Poder Judicial Administrativo, otra penal, para determinar la autoría de esta amenaza, y lo bueno que se pudo continuar un juicio con un nuevo jurado y con sí. un nuevo juez también.
Es importante establecer quién fue el autor para ver si tiene vasos comunicantes con los acusados, ¿no? ¿Se está muy lejos de esa instancia?
No se está lejos. Creo que la Fiscalía está avanzando. Creo que próximamente puede haber novedades sobre la autoría de esta escritura, ¿no? Esta uh-huh. escritura amenazante. Uh-huh.
La jueza había en un primer momento planteado la verdad una profunda preocupación respecto de la seguridad en el edificio. Bueno, eso después ya fue descartado si se llega a comprobar que esa escritura fue de uno de los integrantes del jurado. Ahora, doctor Jerez, ¿se va a hacer hincapié a partir de esto en la selección del jurado?
No, a ver, la selección de jurado, que es una instancia previa que tiene, digamos, por objetivo elegir las personas que van a integrar el tribunal, digamos, se ha hecho siempre con total normalidad. Hemos hecho 65 juicios por jurados y estas cuestiones tal vez no son tan fáciles de detectar. En primer lugar, tenemos que ver quién es el autor de este escrito. Una vez determinado el autor del escrito, hay que ver cuál fue la motivación que lo llevó a escribir ese mensaje.
Sí, por supuesto.
Creo que es una instancia posterior, pero que no tiene nada que ver con el proceso de selección de jurados, que tiende a establecer que 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres, puedan ser imparciales al momento de emitir un veredicto. Esa es la realidad. Evidentemente, en ese proceso de selección se indaga a la persona con preguntas de distinta naturaleza que para determinar si al momento de juzgar va a estar con alguna motivación excepcional que escapa a la de hacer justicia. Y ese es el objetivo, digamos, de la selección. Por eso tanto el fiscal como la defensa realizan preguntas profundas con la intención de ver si alguna de estas personas puede llegar a tener una motivación extra que no sea la de esclarecer el caso y hacer justicia.
Doctor, lo cambiamos un minutito de tema para referirnos a una presentación que usted hizo, un proyecto que presentó al Tribunal Superior de Justicia para la creación de una oficina de cibercriminalidad, dado la cantidad de estafas, ¿no?, a través de Internet que se están suscitando.
Sí, este proyecto se presenta al Tribunal precisamente porque está en el presupuesto del Ministerio Público, no es que se presenta al Tribunal para su aprobación. El Ministerio Público Fiscal todos los años, lo dice su ley orgánica, que es una ley que tiene la misma jerarquía que cualquier otra ley provincial, establece que el Ministerio Público tiene todos los años que elaborar su presupuesto sobre la base de sus proyectos y de las necesidades que tiene el mismo. Este año incluimos la creación de una unidad de trabajo especializada sobre cibercrimen, a los efectos de ser incorporada al presupuesto del Poder Judicial para su concreción el año siguiente. Este proyecto obviamente cuenta con las necesidades materiales de equipamiento tecnológico y también de recurso humano idóneo para poder trabajar este tipo de delitos. Recordemos que la gente hoy se vuelca permanentemente a Internet, está todo el tiempo en las redes, y es allí donde el delincuente, el estafador, también el abusador sexual está al acecho para concretar sus próximas estafas o sus próximos delitos contra la integridad sexual, porque no solo es por estafa, sino que hay mucho delincuente, pedófilo, mucho abusador, tratando de concretar cuál va a ser su propia movida y su propia víctima. Esta unidad especializada lo que tiende es a descubrir quiénes son los autores que están detrás de estos delitos tan frecuentes, que son bastante complicados, bastante difíciles de investigar. Me refiero más en este caso a las estafas, porque por lo general cuando se comete una estafa a través de la web o a través de transferencias bancarias o a través de movimientos bancarios, es muy difícil que el estafador concrete esa maniobra dentro de la misma provincia. Suele estar en otro lugar, puede estar en Mendoza, puede estar en Chaco, puede estar en Catamarca. Y ese dinero se mueve a una velocidad que es bastante imposible de congelar esa cuenta o de detectar, una transferencia va a una cuenta en una provincia, después mueven a otra provincia, después a otra provincia, y tal vez nunca saquen esa cuenta, esa plata de esa cuenta, sino que la utilicen para hacer un pago virtual.
Claro.
Con lo cual tampoco el estafador va a retirar ese dinero y queda grabado al momento, de retirar el dinero. Pero el problema aquí no es un problema que tiene que ver con las investigaciones, sino precisamente con lo que tiene que ver con la prevención de este tipo de delitos. Y me refiero más precisamente al primer paso que se da para la concreción de estos delitos, que es la verificación. Las entidades financieras no han hecho una mínima inversión respecto a los procesos o a los sistemas de verificación de identidad que tienen que tener las personas para sacar una cuenta corriente o una caja de ahorro. Hace unos meses atrás viajé a Buenos Aires para juntarme con los directivos del Banco Central de distintas áreas que tienen que ver con esta cuestión particular. Esa fue una reunión que era muy, muy, muy útil llevar adelante, porque queríamos saber si el Banco Central había dictado normativa, que después de esa reunión lo hizo. Los procuradores me encomendaron, los fiscales generales, asistir a esa reunión en representación de todas las jurisdicciones provinciales para poder tener una charla, porque cuando el sistema es laxo, es muy fácil acceder a una caja de ahorro. Los delincuentes se toman, digamos, de esa posibilidad para estafar a gente. ¿Qué me refiero con el proceso de verificación? Si nosotros tres nos sentamos en una computadora, posiblemente con un documento ajeno podamos sacar una caja de ahorro. Es la realidad. Es más, desafío a cualquiera. Hay bancos, el Banco Central emitió una normativa, una circular para fortalecer este sistema. Ustedes creo que han bajado, todo el mundo lo ha hecho, pero tal vez alguien no, la aplicación Mi Argentina. Ahí fíjense cómo es el proceso de verificación, ¿no? Sí. Uno tiene que sacarse una foto, tiene que escanear el documento. Sí. Es decir, tiene un proceso de verificación serio.
Claro.
La mayoría de los bancos no lo tiene.
No lo tiene, es verdad.
Y esto con la pandemia, los bancos que lo que quisieron hacer es facilitarle a la gente que no se moviera de su casa. Está muy bien sacar una caja de ahorro desde su casa, una tarjeta de crédito, no está mal, y no está mal tampoco hacerlo en tiempo récord, digamos, en tiempo inmediato. Lo que sí está pésimamente mal es que la persona que saque, permitir que la persona que saque una caja de ahorro, una tarjeta de crédito, no sea la persona, digamos, cuya titularidad va a ir destinada, que sea otra. Y eso tiene que ver con inversión en sistemas de verificación que tienen que sí o sí hacer los bancos, para que si yo puedo hacer una caja, que es el puntapié inicial para cometer estos delitos de estafa, porque las cajas de ahorro posiblemente se saquen a nombre de otra persona, no posiblemente, es así, que no es el estafador. Entonces es muy difícil, cuando uno da con esa caja de ahorro, la persona no tiene idea que le han sacado una caja de ahorro o una cuenta corriente, o una tarjeta de crédito. Y después creo que es importante el tema de la prevención. Nosotros desde el Ministerio Público no solo investigamos estos delitos y lo vamos a hacer con mayor especialidad a partir de la creación de esta fiscalía, sino que estamos haciendo videos institucionales destinados a la prevención para que llegue a la mayor cantidad de número de personas, porque la educación es muy importante en este caso. Que la gente internalice que cuando hay detrás de un llamado, detrás de una oferta por mail, detrás de un correo electrónico que brinda beneficios, que pide datos, ahí puede haber posiblemente un estafador al acecho. Cuando la gente sepa que los datos no se pueden brindar, que no se puede ir un cajero obedeciendo instrucciones de alguien que dice que le transfirieron mal. Cuando la gente sepa que uno lo llama y le diga, miren, ganó un premio, usted tiene que ir tiene que depositar para que mandarle el televisor, cortar, ¿no?
La prevención, digamos.
Sí, es la prevención. Claro. Los delitos estos se acaban. Pero es función del Estado.
Seguro.
Que sacar comunicaciones, propagandas,
trabajar
permanentemente de los bancos, de las oficinas públicas, trabajar en ese concepto.
Gracias, Jerez, por este ratito en Radio Nacional Neuquén. Gracias, Jerez.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. José Jerez, jefe de fiscales, entonces ahí contándonos sobre este proyecto. En realidad es la ejecución del presupuesto del proyecto y antes...